Vamos a empezar el año este día regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Estamos ahí hablando sobre lo que es lo falso y empezamos a hablar sobre la falsa profesión. Y hoy vamos a hablar sobre el falso sistema religioso que lleva a la falsa profesión de muchos cristianos que dicen ser cristianos. Acompáñenme de pie, hermanos. Vamos a leer solamente dos versículos ahí y vamos a preparar nuestra mente leyendo la palabra santa de nuestro Dios en Mateo 7. Si me acompañan a leer el versículo 13 y 14. Solamente esos dos versículos, Mateo 7, versículo 13 y 14. ¿Todo tiene, hermanos? Juntos lo leemos, dice la palabra de nuestro Dios. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, te exaltamos, Señor, te damos la honra y gloria, Señor, porque sabemos que la única razón por la cual tenemos el privilegio de vivir un día más y un año más es porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. No lo merecemos, somos imperfectos, hemos fracasado tantas veces, Señor, pero tú continúas siendo fiel con nosotros, tu pueblo, tu iglesia, Padre. Te pedimos perdón por todo nuestro mal, por todo nuestro pecado, Señor, porque un día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, rebeldes en contra de tu palabra, todos nos descarriamos como ovejas, pero gracias te damos, Padre, porque por tu gran amor enviaste a tu Hijo Jesucristo a venir a la tierra y dar su vida en rescate por la nuestra. Gracias, Señor, por la esperanza hermosa que ahora tenemos de que un día estaremos contigo por toda la eternidad, que un día vienes pronto, un día vienes por tu iglesia, Padre Santo. Y esa es nuestra esperanza. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado durante este año que acaba de pasar, cuando no hicimos lo que debimos haber hecho, o cuando hicimos cosas que no debimos haber hecho, cuando desperdiciamos nuestro tiempo, cuando no te fuimos fieles en el servicio en tu iglesia, no fuimos constantes, cuando no estuvimos buscando más de ti apasionadamente como lo debemos hacer día tras día, Señor. Pero Padre, te pedimos que este año tengas aún misericordia de nosotros todavía, y que continúes siendo paciente como lo has sido hasta ahora con nosotros, y que nos dé la fuerza, la sabiduría, Señor, la fortaleza para continuar en tus caminos cada día, Señor, libre de las tentaciones de este mundo, Señor, fortaleza en las pruebas que hemos de enfrentar, y que todo, Señor, en todo lo que hagamos, tú seas glorificado y exaltado. Y ahora también te pedimos una bendición sobre tu palabra, que, Señor, que aprendamos más de lo que tú deseas para nuestra vida y que seas exaltado en todo lo que hacemos. Porque eres bueno y fiel, te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir, un día estaba encarcelado con compañeros y le preguntaron a él, los guardias, si hoy venimos a tu celda y te azotamos a ti y a tus compañeros, y después te llevamos arriba a la plataforma y te decapitamos, te cortamos la cabeza, ¿a ustedes, creen ustedes que irían al cielo? ¿Creen ustedes que serían recompensados por su Dios? Y él, respondiendo a favor de todo el grupo, dijo, no solamente lo creemos, sino lo sabemos. Estamos 100% seguros. Iríamos con el Señor, eternamente recompensados por la buena, graciosa, la mano de gracia de nuestro Dios. Y sí, en fin, ese mismo día murieron Justino Mártir, un gran apologeta del tiempo atrás, principio de la iglesia. Les menciono esa historia, hermanos, porque al leer el tiempo atrás, la iglesia, los cristianos y aún el presente, muchos del mundo, han sacrificado tanto, han sacrificado todo, aún su vida. Pero estamos viviendo en una cultura, en un tiempo en donde lo que se llama la iglesia cristiana piensa que no hay sacrificios, piensa que no es necesario tomar sacrificios, piensan que es posible ser un cristiano sin sacrificios, sin ciertas demandas de nuestro Dios, sin cierta sumisión a la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que piensan que no es necesario sacrificarnos para Dios. Es por eso que estuvimos hablando sobre la falsa profesión de fe. Porque como el mensaje que se predica hoy en día es que no es necesario los sacrificios, hay muchos que están falsamente profesando fe en Jesucristo. Y de eso hablamos en el versículo 22. Recuerdan que dice Jesucristo desde el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. El 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y nos dimos cuenta que es una falsa profesión de fe. No es genuina, no es real. Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y hay muchos hermanos, falsos cristianos haciendo falsas profesiones de fe. Y todo es porque hay un sistema falso religioso dentro de la iglesia, no fuera, sino de dentro de la iglesia, un sistema religioso falso que les permite a la gente pensar que está bien, pensar que son cristianos, les permite hacer esa falsa profesión de fe y nunca son confrontados porque hay ese sistema falso religioso del cual vamos a empezar a hablar hoy, que es muy importante entenderlo para asegurarnos que no somos víctimas de ese sistema. Asegurar que los que conocemos, amigos, amistades, no son igualmente víctimas, sino para asegurarnos que estamos en el camino correcto de nuestro Dios. Vamos a explorar lo que es este sistema religioso falso que lleva a la falsa profesión. Empezando hoy, hermanos, hablando sobre el mensaje. ¿Cuál es el mensaje o su mensaje de este sistema religioso falso? Empieza ahí, hermanos, el versículo que estuvimos leyendo. Entrar por la puerta estrecha, el 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El mensaje, hermanos, empieza con un mensaje que se demanda algo. Un mensaje con demanda, se puede decir. A propósito, la puerta aquí es Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta, el que entra por mí tendrá vida eterna. Pero este mensaje empieza con demandas, algo que Dios desea. Demanda, dice el versículo 13, es entrar por la puerta estrecha. Es un imperativo, es un mandamiento ahí diciendo, tienen que entrar por la puerta estrecha. Es un mandamiento de Dios, no lo está dejando a una opción. No obedecer es ser desobediente, es vivir en pecado. No obedecer a la demanda de entrar por la puerta estrecha, de entrar por la puerta que es Cristo, de conocer a Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Es importante entender eso, hermanos, es un mandamiento. Y no obedecer es desobediencia, es pecado, es rebeldía en contra de Dios. Tienen que entrar cada persona por Jesucristo, tienen que conocer a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo no es simplemente una opción. En el mundo en que vivimos, hermanos, el sistema religioso, ¿cómo lo escuchamos hoy en día? Pues se usa mucho la frase, la palabra que no me gusta para nada, una invitación, ¿verdad? Vamos a hacer una invitación para que conozca a Cristo. Te quiero hacer una invitación que acepte a Cristo. Quiero hacerle una invitación. La palabra no debería existir en el lenguaje cristiano cuando se llama un pecador al Evangelio. Es una palabra muy refinada, muy suave, no es suficientemente fuerte que expresa lo que Dios dice. Les hago una invitación como que si quieren. Si no están más ocupados haciendo algo más importante. Si tienen un deseo, ¿verdad? Si no los molesta mucho, les quiero hacer una invitación, ¿verdad? Y si pueden y si no, no. Lo que Dios dice es un mandamiento. Les ordeno que tienen que entrar por la puerta. Es el mandamiento. Si no obedecen, están perdidos, porque ese es el mandamiento de Dios. No les invito, les ordeno que tienen que conocer a Jesucristo. Mateo 4:17, Jesucristo empieza predicando diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mandamiento, arrepiéntanse. En el Marcos 1:15, cuando empieza a predicar ahí, dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. El mandamiento, arrepiéntanse y crean. No le está diciendo, estoy haciendo una invitación. Tienen que arrepentirse, tienen que creer en el Evangelio. Es ilógico que no creerían en un mensaje tan hermoso como el mensaje de Jesucristo, salvando a pecadores como nosotros. En el libro de Hechos, hermanos, si me acompañan rápidamente los que pueden buscar ahí, Hechos 17, aquí igual encontramos a Pablo predicando, escuchamos las palabras de Cristo y el mandamiento de él, arrepentidos. En Hechos 17, versículo 30, Pablo predicando en el Areópago aquí a estos griegos, versículo 30, Hechos 17, 30, les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios dice que manda, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que crean en Jesucristo. No les hace una invitación. No usa ese lenguaje tan simple y sencillo. Les dice, les manda. Ese es el mandamiento de Dios, que dice, este mensaje tiene demandas y empieza con Dios diciendo, yo soy Señor, yo soy Dios. Tienen que doblar su rodilla ante mí, tienen que obedecer el mandamiento de creer, de arrepentirse. No lo está dejando a su opción, sino como hemos estado hablando, que Dios es Señor implica que Él tiene autoridad, que Él gobierna, que Él dice lo que se ha de hacer y que nosotros tenemos que obedecer inmediatamente. Y el mandamiento aquí dice, entrar por la puerta, conozcan a Cristo, y solo es a través de Cristo. Tiene demandas, y por tanto, inmediatamente tiene diligencia este mensaje de Dios, que se requiere diligencia de nuestra parte, se requiere cierto esfuerzo. Cuando dice entrar, es alguien que va a tomar el tiempo de entrar y enfocarse en hacer lo que debería hacer, de conocer a Cristo. Es decir, hermanos, que nadie entra al reino de Dios, nadie va al cielo por accidente, por casualidad, porque un día accidentalmente conoció a Cristo. No, es alguien que está entrando, que se está esforzando, que está realmente buscando conocer a Dios. El mensaje, hermanos, si usted escucha allá afuera, la gente que profesan este sistema falso, que no conocen realmente a Dios, es muy simple. Les permite a la gente no necesariamente obedecer, están relajados, no tienen que esforzarse, no tienen que hacer nada. Y en realidad, en el contraste a esto, el no hacer nada es perdición. Si usted no quiere conocer a Dios, si usted se quiere ir al infierno, es simple, no tiene que hacer nada. Ya está bien como está. Ya es un pecador. Todos somos pecadores. Ya está ahí. La Biblia dice que el que no conoce a Cristo ya ha sido condenado en Juan 3:19. El que no cree ya ha sido condenado. No es necesario esforzarse. En contraste, el profeta Jeremías 29:13 dice, recuerdan, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que me busca realmente, dice Dios, de todo corazón, el que me busca con todo su corazón, me va a hallar, me va a encontrar. El que se está esforzando, el que está por entrar en la puerta, por conocer a Cristo, es la persona que genuinamente conoce a Dios. Viene con esfuerzo, con diligencia. En el Evangelio según San Lucas, otro versículo, capítulo 13... El Evangelio según San Lucas, igual Jesucristo hablando, los que tienen ahí en su Biblia, Lucas capítulo 13, versículo 23, y alguien le dijo, a Jesucristo aquí, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta que hace, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, en versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os va a decir, no sé de dónde sois. No los conozco, lo mismo que Mateo 7, no conozco quién son ustedes. Me dicen, Señor, Señor, pero la puerta ya se ha cerrado la puerta. Se cerró la puerta porque no se esforzaron a entrar por la puerta cuando había oportunidad. Hay un tiempo, hay un día, no sé, se cierra la puerta para cada persona y no necesariamente en la muerte. El corazón se llega a endurecer tanto de su propio pecado que llega al punto donde no hay esperanza. Y la gente vive en este mundo pensando que cuando yo quiera, yo voy a aceptar al Señor, voy a ser cristiano un día, cuando quiera, o cuando esté a punto de morirme en la cama, voy a repetir una oración rapidito y inmediatamente me voy al cielo. Piensa, pero la puerta ya está cerrada muchas veces, es demasiado tarde. Hay un tiempo donde Dios dice, tienen que obedecer, tienen que entrar por la puerta, se cerrará la puerta, y aquel día, aunque me digan Señor, Señor, le voy a decir, nunca os conocí. La palabra para esforzados ahí es agonizomai, donde agarramos en español la palabra agonizar, que duele, que se esfuerza, que trae dolor, que tanto se está esforzando por entrar en esta puerta, diligentemente busca conocer a Cristo y más de Él. Entonces, este mensaje trae demandas, diligencias, pero también es un mensaje con dificultades, con muchas dificultades. Si regresan conmigo, Mateo 7, el 13, versículo 13, es por eso que dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van a entrar por esa puerta. El 14, porque estrecha es la puerta, es más chica, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, muy pocos, son los que la van a hallar ahí. Es el mensaje de la cruz, hermanos, que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, porque no es un mensaje fácil, es un mensaje con dificultades. El evangelio, en contraste, el falso que se predica, es un mensaje fácil, atractivo y atrae a multitudes de personas, por eso que dice que muchos entran por esa puerta espaciosa. Pero la puerta estrecha, en contraste, dice, pocos son los que van a hallar esta puerta. La puerta, hermanos, la puerta grande, el camino grande, trae el mensaje que viene y les dice, puedes hacer lo que tú desees hacer. Puedes vivir como tú desees vivir. Acabo que tú reinas, tú gobiernas, puedes hacer lo que quieras. De vez en cuando puedas, dale tiempo a Dios, ve a la iglesia, algo así, más o menos. Pero generalmente puedes vivir como quieras, puedes hacerlo lo que quieras. Está bien. Ese mensaje fácil, la puerta grande por la cual todos quieren entrar y todos están entrando por esa puerta. El mensaje de Dios dice todo lo contrario. Tiene que hacer lo que Dios dice. Tiene que obedecer a lo que Dios dice, porque Dios reina. Porque Dios es el que gobierna. Porque Él es el Señor, ustedes son sus siervos, tienen que obedecer. Un mensaje totalmente opuesto, en donde la gente dice, puedo hacer lo que quiera, y por tanto están viviendo engañados, haciendo lo que es más fácil, porque no quieren este mensaje que es difícil, que les dice, la puerta es angosta, el camino es estrecho, no va a ser fácil, va a haber dificultades en el camino. La gente simplemente no les conviene escuchar ese mensaje. Estamos empezando un año nuevo hoy, y nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? Si deseamos este año estar en el camino de Dios, ver la mano de Dios en nuestra vida, ver la bendición de Dios en nuestra vida, está bien. Pero tenemos que entender que no es un camino fácil. Que ese camino, esa puerta, trae dificultades, trae pruebas, trae sacrificios, trae luchas en nuestra vida. Pero siempre, sin olvidarnos, hermanos, que igualmente hay grandes recompensas estar en el camino de Dios. Siempre es el mejor camino estar sirviendo a nuestro Dios. Pero es necesario saber que va a ser difícil, que va a haber luchas, que luchamos contra la corriente de este mundo y todo el pecado que nos quiere impartir a nuestras vidas en todo su sistema. La corriente es grande, los ataques del enemigo, y probablemente más grande, luchar contra nuestra propia naturaleza, nuestro propio pecado, nuestra propia tendencia a buscar el mal y buscar lo fácil antes de buscar lo bueno y lo difícil. Luchar realmente, luchar por agradar y servir a mi Dios, por cultivar verdadero amor que sacrifica su vida, humildad, que está dispuesto a servir a Dios y dedicar toda nuestra vida para la gloria de Dios. Por eso, cuando vemos las comparaciones en la Biblia con cristianos, se habla de que somos como atleta en una competición, ¿verdad? Que lucha por el primer precio, y que se esfuerza, es decir, se disciplina. Son soldados de Cristo, dice también el 2 Timoteo, ¿verdad? Que no se envuelve, no se enreda en los negocios del mundo, porque estamos enfocados en Dios, que luchamos la batalla, peleamos la buena batalla. Primera de Timoteo 6 dice, todo esto, hermano, recuerda que no siempre es fácil, ¿verdad? Que hay que luchar, hay que pelear, hay que correr la carrera cristiana y que va a haber dificultad. Como Jesucristo dijo, el siervo no es mayor que el Señor. Si me persiguieron a mí, también lo van a perseguir a ustedes, van a ser tristes, en el mundo tendréis aflicción. Y todo eso que dice Cristo, que a la gente a veces no le gusta escuchar, pero es el mensaje de Dios, que hay dificultades en este mundo, pero solamente es necesario estar ahí entendiendo que Dios está con nosotros. Que en medio de todas esas pruebas que Dios dice van a venir a sus vidas, va a haber dificultad, ese es el camino difícil, pero ese es el camino en el cual está Dios. El otro camino es más fácil, pero Dios no está ahí, está solo. Usted es pecado y pecado y pecado, ahí nomás. El camino puede ser más difícil, pero gracias a Dios que Él está con nosotros. ¿Hay dolor? Si somos honestos como cristianos, ¿verdad? Por supuesto que ha habido dolor en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Ha habido mucho dolor en nuestras vidas. Pero en medio de todo ese dolor, al nivel que sea, el consuelo de Dios ha sido más grande. El consuelo de Dios siempre ha estado sobre todas esas cosas. A pesar de que a veces hay rechazo del mundo, hay desprecios del mundo, tenemos el mejor amigo. Hemos sido aceptados y amados por nuestro hermoso Dios. Aunque hay tristeza, ansiedad, por todo lo que es necesario enfrentar en este mundo, cualquier tristeza y ansiedad que haya, hermanos, ¿qué no es verdad que la paz de Dios y el gozo de Dios siempre ha sido más grande? En medio de todo eso. Y ya lo que está diciendo Jesucristo, el camino, no les voy a mentir, como los falsos evangelistas allá afuera. No les voy a mentir, va a ser que todo es fácil. Estoy diciendo que hay dificultades, y hay dolor, hay sufrimiento, y hay pruebas, y todo esto es parte de la vida que te vamos a enfrentar, como lo hizo Jesucristo. Pero, dice, en medio de todas esas cosas pueden saber que aunque van a tener que llorar, Dios mismo es el que dice que viene a remover, a enjugar toda la lágrima de nosotros. Y que un día lo va a hacer en el cielo, es Apocalipsis 22, dice, o por toda la eternidad. Y ese es el mensaje hermoso del Evangelio, de que es verdad, hay que sufrir. El mensaje es que hay dificultades, pero está bien, porque Dios en cada paso de nuestra vida nos ha prometido que va a estar ahí con nosotros. ¿Encontraste, hermanos, una vez más este mensaje falso? ¿Qué es lo que escuchábamos de lo que aparenta ser cristiano? Se quiere enfocar en milagros, ¿verdad? Sanidad, prosperidad, visiones y sueños, y todo eso porque es más fácil. Es más fácil que predicar sobre la verdad, sobre el arrepentimiento, sobre sacrificio, humillación, santidad, servicio a Dios. Es un evangelio barato que ha sido rebajado en mucha agua de maldad y pecado, donde es muy fácil y muy simple simplemente decirle a una persona, ven a Cristo y vas a ser feliz. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. En vez de decirle la verdad, sí, Dios te ama, pero hay pruebas adelante. No les quieren decir sobre las demandas del Evangelio, sobre la diligencia necesaria con parte del Evangelio. No les quieren hablar de las dificultades que hay en el Evangelio, sino prefieren un Evangelio barato y por tanto están formando y creando falsos cristianos. Este sistema crea falsas profesiones, al punto donde hay millones de personas en iglesias como esta, y en toda iglesia cristiana allá afuera, que piensan que son cristianos y no son, porque tienen esa falsa profesión de fe. Soy cristiano, pero no han escogido esta puerta. No han escogido la puerta que trae dificultades, el camino estrecho, el angosto. Ellos quieren el espacioso, quieren desean lo fácil. Acompáñenme, hermanos, Mateo, ahí igual donde estamos más adelante. Quiero que miren conmigo esta historia de un hombre, Jesucristo, cómo predica el Evangelio. En Mateo 19, más adelante, no viene a rebajar el Evangelio, Jesucristo, el perfecto evangelista. Mateo 19, del versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Deseo ser cristiano. ¿Qué tengo que hacer para pertenecer a esta iglesia? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oh, hermano, lo que está sucediendo, este joven, este hombre que viene a hablar con Cristo, está usando la palabra bueno muy ligeramente. A todo le dice bueno, probablemente. Maestro bueno, hey, buena persona, ¿cómo estás? Lo que Jesucristo primeramente le quiere hacer entender es que solamente Dios es bueno. Su concepto de qué es bueno estaba muy equivocado, al punto donde él pensaba que era bueno, porque según él seguía los mandamientos. Lo primero que Jesucristo le dice, lo está exhortando, diciendo, hey, si sabes que solamente Dios es bueno, si me vas a llamar a mí bueno, quiere decir que tienes que entender que yo soy Dios, porque solamente Dios es bueno. Dice, bueno, sigue los mandamientos. 18, le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo en el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Otra vez, él pensaba que era bueno, que todo esto lo había seguido. Jesucristo le dice, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Interesantemente, hermanos, quiero que piensen conmigo. Este era un candidato ideal. Era un hombre de posición social buena, prestigio en la comunidad. Lo aprendemos de los otros evangelios. Dinero, rico. Viene prácticamente a la iglesia y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se imagina hoy en día los pastores que le llegue este tipo de gente a su iglesia? Hasta lo que se imaginan, ¿verdad? Dice, wow, este hombre tiene dinero, va a dar ofrendas, ¿verdad? Este hombre viene, esta es la gente que queremos en la iglesia, ¿verdad? El candidato ideal, que queremos gente que venga a la iglesia que tienen un carro nuevo, ¿verdad? Que tiene una cuenta de banco grande, que tiene mucho dinero, ¿verdad? Que tiene lo mejor, que es famoso. Me va a hacer famoso la iglesia, porque todo lo conoce este hombre. Imagina, ese tipo de personas queremos en la iglesia, ¿verdad? Humanamente hablando, así piensan estos tipo de evangelistas. Es más, dicen, no, aquí viene la iglesia, aquí vienen puros, no tienen ni carro. Vienen en bicicleta a la iglesia estos hermanos, pobrecitos, ¿verdad? Traen apenas, se pueden vestir ahí más o menos, ¿verdad? Están ahí trabajando en la esquina, los miramos. Ese tipo no nos queremos en la iglesia. Este era el candidato ideal. Y por los estándares de los evangelistas de estos tiempos, Jesucristo fracasó. Fracasó, lo alejó. Hubiera sido muy simple en la cultura de hoy en día decir, bueno, ven para acá, déjame decirte, vamos a repetir una oración, vamos a decir, Dios, perdona por mi pecado, ven a mi vida. Felicidades, ya eres cristiano, ya eres salvo, es parte de la iglesia, vente y da tu ofrenda y todos estamos contentos. Y el hombre hubiera vivido toda su vida engañado, falsa profesión de fe, hubiera muerto y se hubiera ido al infierno, como muchos falsos cristianos en la iglesia hoy en día. Porque es lo que han hecho con ellos, que le han dicho, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ven para acá, vamos a orar, simple oración y ya, todos felices. Pero Jesucristo le pudo haber dicho, no creo que no has seguido los mandamientos como tú dices, porque si vamos a Mateo 5, no matarás es igual que no puedes enojar con tu hermano, no adulterarás ni en tu mente. Pero no hace eso, en vez empieza con los 10 mandamientos, con el número 1, en vez de empezar con el 4, vamos a regresar a los 10 mandamientos. Primer mandamiento, ¿cuál es? Éxodo 20, los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes tener otro Dios. No puedes amar a nada, a nadie más que a mí, ni a tus riquezas. Ve y vende tus riquezas, todo. Deja todo por mí y sígueme. Yo soy Jesucristo, yo soy Señor, yo soy Rey de Reyes. Si quieres seguirme a mí, tienes que estar dispuesto a dejar todo. Si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que perder tu vida. Tienes que amarme más a mí que a madre o padre o hermanos. Tienes que estar dispuesto a dejar todo por mí. ¿Estaba dispuesto a hacerlo? No. Pero esto es el Evangelio, las demandas, las dificultades, la diligencia del Evangelio. Jesucristo dice, todo tienes que dejarlo por mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el hombre se pone a pensar, lo examina. Versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba listo para seguir a Cristo. Aparentemente quería seguir a Cristo, quería tener vida eterna, pero no estaba listo para dejar todo por Cristo. Ahora, hermanos, lo que sucede es que las congregaciones están llenas de ese tipo de personas que no están listos para seguir a Cristo, no están listos para dejar todo por Cristo, no están listos para ser obedientes a Cristo, para decirle Señor, Señor, y te voy a obedecer. Están llenos de personas que aparentemente, como este hombre, dicen, quiero vida eterna, no me quiero ir al infierno, pero tampoco quiero seguir a Cristo. Las demandas son muy grandes. Está bien con intentar seguir un mandamiento, intentar seguir otro mandamiento y más o menos conocer a Cristo, pero que me digan que tengo que dejar todo por Él, es muy difícil para mí. Pero ese es el Evangelio, la persona que encuentra la perla preciosa que abra Jesucristo, que es tan bello Jesucristo, que está dispuesto a dejar todo por esa perla preciosa, que encuentra el tesoro escondido, que es tan grande, que es tan valioso, que está dispuesto a dejar todo con tal de poseer ese tesoro tan grande. Pero ese no es el mensaje, ese no es el mensaje del Evangelio del cual estamos escuchando, un Evangelio fácil y barato que no tiene este tipo de demandas. Por eso hay tantos falsos cristianos, porque no entienden la dificultad de este mensaje. Y regresando a Mateo 7, hermanos, últimamente, el mensaje también tiene un destino o destinación, como prefiere, no solo las demandas, la diligencia, dificultades, pero el destino o destinación, porque depende de su destino, depende en dónde va a ser o cuál va a ser su falso destino, lo va a condenar o lo va a salvar. Dice el versículo ahí 13, la última parte, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En contraste, el 14, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El mensaje, cuando es entendido y comprendido, y aceptado o rechazado, depende de su destinación, su destino. O terminará en la perdición, y muchos entrarán ahí, o será en la vida y será parte de los pocos. Los muchos aquí son los mismos muchos del versículo 22, que dice, muchos en aquel día me van a decir Señor, Señor. Son los mismos muchos, el mismo grupo de personas que han sido engañados. Se fueron por la puerta equivocada, por el camino equivocado, más grande, más fácil. Y lo peor, hermanos, es que ese anuncio, ese camino tiene un anuncio que dice cielo, con una flecha. El camino no está marcado diciendo es el camino al infierno. No, tiene una flecha que dice el cielo, pero es mentira. Y la gente se va por ahí porque es más fácil, es más fácil, es más fácil, y termina en la perdición. No, nadie está vendiendo el infierno. Todos según venden el cielo, pero falsamente los guían por este camino equivocado. Recuerden que el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 2 dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de qué, hermanos? De muerte. El camino le parece derecho, parece camino bueno al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y ahí están las personas, ahí están muchos, piensan que están bien, de alguna manera se han convencido en su mente que todo está bien. De alguna manera se han engañado, haciéndose pensar que al final del día todo va a salir bien, que de alguna manera van a entrar al cielo. Se han engañado, no entendiendo quién es Dios y cuál es el juicio de Dios, no entendiendo las demandas de Dios. Se han sido engañados por otros, se han engañado a sí mismos, y juntos viven engañados pensando que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y la realidad es que no todo va a estar bien, todo va a estar mal. Terminarán en el infierno perdidos, alejados de la presencia de Dios. Muchos, muchos, dice, no pocos, muchos, la mayoría. Porque es más fácil vivir en pecado que vivir en santidad. Es más fácil vivir en desobediencia que vivir en obediencia. Es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien. Toma sacrificio, disciplina, valor, un deseo, un compromiso, una convicción plena que voy a seguir a Cristo para permanecer en el camino de Dios. Porque es más fácil otra vez el mal. Y la razón de todo esto, hermanos, quiero que vayan conmigo a 2 Timoteo 4. Hablando aquí de los maestros falsos que engañan a la gente. Y es importante aquí al tema. 2 Timoteo 4, desde versículo 1. Versículo 1, 2 Timoteo 4, 1. Pablo le dice aquí a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la verdad, dice, el evangelio, predica la verdad. El 3 nos da aquí la razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, hermanos, en Mateo 7, la próxima vez vamos a hablar de los maestros falsos, los falsos profetas. Aquí habla también de los falsos maestros. Pero les menciono esto para recordar algo, hermanos. Es esto, que hay muchos culpables en el engaño, pero no hay víctimas. Muchos culpables, pero no hay ni una víctima. Yo puedo decir, me engañaron, me engañé yo mismo y alguien más me engañó, es culpable el que me engañó, yo también soy culpable, pero yo no soy una víctima, ni el maestro falso es una víctima. En toda nuestra vida, hermanos, usted puede decir, ese hermano me causó pecar, fue un tropiezo para mí. Es verdad, pudo ser verdad, pero usted no es una víctima, usted todavía es culpable. Usted puede decir, pues es que mis padres no fueron buenos padres y por su culpa no conocí el camino bueno, el derecho y me aparté. Cierto, son culpables los padres, pero usted también no es una víctima. O los padres al revés dicen, pues es que mi esposa o mi esposo es así, son así, es difícil mi circunstancia, fue la culpa de mi esposo, él lo echó a perder. Y el esposo le echa la culpa a la esposa, ¿verdad? La culpa de ella lo echó a perder. Mi matrimonio no sirve por su culpa. Tal vez, pero no hay víctimas. Todos son culpables. El alma que pecare es esa morirá, dice el profeta. No el otro, porque cada uno individualmente es culpable. Y nunca hay víctimas. Todos por nuestro propio pecado. Ahora, estos maestros engañan a la gente. Aquí dice, en Mateo 7, y aquí también lo dice. Pero la razón, dice versículo 3, vendrá tiempo aquí en 2 Timoteo 4, 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quién? La gente. Sino que teniendo comenzón de oír la gente, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias de la gente, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La gente quería escuchar el mensaje falso. Sí, fueron engañados y están siendo engañados por falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Pero la gente se querían ser engañados. Les convenía ser engañados. Los maestros son culpables igualmente, pero ellos no son víctimas. Ellos querían ser engañados. Les convenía, porque tenían el comezón de oír, de no oír la verdad de Dios. Querían escuchar la mentira. No querían escuchar de someterse a Dios. Preferían escuchar el mensaje de que voy a la iglesia cuando pueda ir y cuando quiera. Les convenía. En vez de escuchar el mensaje de que sin santidad ninguna persona verá al Señor. Hebreos. Prefieren escuchar el mensaje de que estoy luchando, ¿verdad? Y si puedo y si no, no, ¿verdad? Prefieren escuchar ese mensaje falso porque les conviene. Y por eso viven así. Y un día el Señor dice esto y pensé que estaba bien. Dios dice no. Pero me engañaron. Sí, pero te dejaste ser engañado. Te convenía. Te convenía entrar por la puerta equivocada. Les convenía entrar por el camino grande, espacioso. Era más fácil. Entonces, hay muchos culpables, pero no hay víctimas. Todos son culpables, les convenía. Por eso la gente está ahí, hermanos. Por eso usted ve esas multitudes de iglesias con 20,000 miembros o asistentes que van ahí. Prende la televisión y mira a estos pastores famosos ahí. pastores falsos, maestros falsos y toda la congregación falsa, falsos cristianos. ¿Por qué? Porque les conviene. Les conviene de vez en cuando ir y sentarse en un lugar enorme donde nadie los conoce, nadie sabe si están viviendo en pecado o no. No hay ninguna persona que les va a decir, hey, ¿por qué no has venido a la iglesia hoy? ¿Por qué andas haciendo esto? ¿Por qué andas viviendo mal? No hay nadie que les diga nada. Entonces conviene, van desde cuando se sientan ahí, escuchan un ratito, ven la pantalla enorme que tienen, se van a sus casas y todo bien, continúan igual. Pero les conviene, es fácil eso, esa vida es fácil, ese no es el cristianismo. Nunca hay obediencia, nunca lealtad a Cristo, nunca testifican de Cristo, nunca se arrepienten genuinamente de su pecado, y ahí están. Y no son víctimas. Todos aman su propio pecado. Por eso, hermanos, es necesario nosotros como cristianos predicar el evangelio genuino de Jesucristo. Que esta es la verdad de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesucristo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Deje todo. Ámeme a mí más que a todos. Sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su fuerza, o no. Pero no se engañe y no engañe a otros. Si quiere seguir a Cristo, cuente el costo. Examine su vida, examine lo que Dios dice y tome una decisión. Voy a seguir a Cristo. Porque no hay nadie mejor que Él. No hay nadie más bello, nadie más hermoso, nadie más perfecto, que me ame, que sea paciente, misericordioso conmigo, que me ha prometido tantas cosas a pesar de que no lo merezco, que soy un pecador de lo peor que hay. Y lo voy a seguir a Él. Sobre todas las cosas. Y voy a sacrificar cualquier cosa que sea necesaria. O no, si no está dispuesto a hacerlo, nomás no diga que es cristiano. Y no se deje ser engañado, hermanos, por ese falso sistema religioso. Y uno de los problemas en conclusión, hermanos, yo creo que la gente a veces mira al Cristo crucificado como muy dócil. Lo mira al bebé, ahí en el pesebre. Lo mira Jesús como manso y humilde, que vino un día y se dejó ser escupido y maltratado y condenado y asesinado en la cruz. Y piensan que ese es el tipo de Cristo al cual estamos viviendo y sirviendo, como que eso fuera toda la historia. Se olvidan como completamente que sí es cierto que un día Cristo vino a morir, pero regresará, y ya no a morir, sino a matar. Un día vino y se dejó ser juzgado por el mundo, pero regresará, y ahora viene él a juzgar al mundo. Vino, fue llenado de sangre y regresará con sangre, pero será la sangre de sus enemigos. Viene a juzgar y viene a condenar, y eso le traerá gloria a Dios en el justo juicio de él, en condenar a aquellos que rechazaron el mensaje más bello, más hermoso, más perfecto de Jesucristo. Porque el que no amara al Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios, sea anatema, maldito. No amar a Cristo, el ser más bello y más hermoso, es la esencia de todo pecado, es lo que condenará al mundo, sea más maldito. Y Cristo viene pronto, hermanos, y viene a juzgar y viene a reinar, y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos. Así que hay que vivir esta vida y este año asegurándonos que estamos en el camino correcto, en el camino de Cristo, en la puerta que es Él. Acompáñenme y te terminamos leyendo ahí Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 al 10. Juan capítulo 10, del 7 al 10. ¿Lo tienen todos, hermanos? Juan 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Juntos lo leemos, dice la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre Santo, en esta mañana, una vez más te exaltamos a ti, Señor, te damos toda la honra y gloria, Señor, al tomar un tiempo y recordar que Cristo, Señor, tu Hijo amado, es nuestra puerta. Y gracias, Señor, porque es esa puerta perfecta, esa puerta hermosa, la cual nos ha llevado a tu santa presencia y un día nos llevará a estar contigo por toda la eternidad. Padre, te pido que nos des la fortaleza que necesitamos, el valor, para entender que aunque la puerta no es la más fácil, que aunque el camino no es el más espacioso y es un camino difícil, donde hay pruebas, hay dolor y lloro y llanto a veces en nuestras vidas, que nos fortalezca, Señor, para permanecer siempre firme y fiel en tus caminos, entendiendo que vale la pena seguirte a ti, Padre Santo, vale la pena ser obediente y vivir de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad en este mundo, porque hay algo mejor que nos espera, Señor, porque tenemos esa esperanza bienaventurada de que un día estaremos contigo, Señor, en un lugar donde ya no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni llanto, donde tú mismo vendrás y removerás toda, Señor, la lágrima de nuestros ojos. Padre, gracias por ese consuelo, que sea nuestra paz, que sea nuestro gozo día tras día, al enfrentar este año que viene, que tú seas exaltado, que seas magnificado en nuestra vida o en nuestra muerte, porque nuestro vivir debe ser Cristo y el morir debe ser una ganancia para todo cristiano, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo Jesús vive en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, y que siempre vivamos testificando de las grandiosas obras que has hecho por pecadores tan viles como nosotros, que seamos prontos para proclamar el Evangelio, Señor, a toda criatura para que seas exaltado. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén.